juez Peinado su papel en la Moncloa, a que se enfrenta a un presunto delito de malversación. Déjeme irme al juzgado por un momento, Lorena Fernández.
En el interior de este juzgado de instrucción número 41 de Madrid ya se encuentra Cristina Álvarez. Ha llegado hace tan solo 20 minutos junto a su abogado. El juez Peinado la va a interrogar por los trabajos privados que supuestamente habría realizado para Begoña Gómez y por los que está siendo investigada, como dices, por un posible delito de malversación de fondos públicos. Por esos correos electrónicos donde en su nombre habría pedido dinero a patrocinadores privados para la cátedra de Begoña Gómez que tenía la Universidad Complutense de Madrid. Tras ella, a las 12, está citada por cuarta vez la mujer de Pedro Sánchez. Enfrente de estos juzgados, una furgoneta con la cara de Begoña Gómez y el título Peta Imputada.
Lorena, gracias. Seguimos pendientes del Congreso, de la primera sesión de control al gobierno después de las vacaciones de verano. Después del cara a cara de Sánchez y Feijóo, hay turno ahora para los ministros de Hacienda y Presidencia, que son los encargados de defender al gobierno de las acusaciones de corrupción que están centrando el Pleno. Allí está Maribel Sánchez.
Pues sí, sesión de control con acusaciones y hasta insultos que han elevado el tono de crispación con la corrupción que rodea al gobierno como telón de fondo. Como las palabras que le dedicaba el ministro Bolaños a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, por decir que está perjudicando a la justicia por el mero hecho de hacer su trabajo.
Ha quedado usted como lo que es, una difamadora y una embustera. Y era previsible porque usted...
Señores diputados y diputadas, por favor, silencio.
Ultra nos llama cuando jamás lo felicita el mismo día que asesina a un español. Ustedes son de ultratumba, señor Bolaños. O ministro de Justicia o difamador de jueces. Eso sí, no da nombres ni se querella. ¿Qué pasa? ¿Le sobra matonismo y le faltan pruebas? ¿Un lofer pero solo la puntita?
Rifirrafe que se repetía con la ministra de Hacienda y que ha obligado a la propia presidenta del Congreso a retirar del diario de sesiones todos estos insultos, aunque no pueda hacerlo de las grabadoras de los medios de comunicación.
Gracias, Maribel. La Comisión Europea propone la suspensión parcial del acuerdo con Israel y sanciones a Netanyahu. Lo ha anunciado su presidenta, Ursula von der Leyen, en el discurso sobre el Estado de la Unión, que acaba de terminar en Estrasburgo y que ha seguido nuestra corresponsal Olga Rodríguez.
Son las primeras medidas que propone Bruselas tras suspender la participación de Tel Aviv en el programa de investigación Horizon con un impacto muy limitado. La Comisión Europea propondrá ahora suspender el acuerdo de asociación con Israel en materia comercial y también sanciones para colonos y ministros extremistas. Así lo ha anunciado Ursula von der Leyen durante el discurso sobre el Estado de la Unión. Soy consciente de que será difícil encontrar mayorías y sé que cualquier medida será excesiva para algunos, insuficiente para otros, pero todos debemos asumir nuestras propias responsabilidades, ha dicho la alemana. Para que estas propuestas salgan adelante, deberán contar con el consenso de los 27, algo que no se ha conseguido hasta ahora en el Consejo Europeo. Por otra parte, von der Leyen ha expresado su solidaridad con Polonia y ha propuesto la creación de un muro antidrones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Vuelta a España, la noticia está hasta ahora en la línea de meta. ¿Qué pasa, Bruno Casar?
Pues al margen de estar pendientes de un nuevo día de las posibles protestas pro-Palestina a lo largo de la etapa, ahora mismo la preocupación pasa por la meteorología en el final de etapa. Kike Iglesias.
Que será en el Alto del Morredero, que poco a poco va montándose la meta como se puede, pero las rachas de 60 km por hora del viento hacen que ahora mismo sea inviable llegar hasta arriba, porque los ciclistas no pueden pedalear con esa cantidad de viento, así que se está ideando un plan B para que no llegue al Alto del Morredero. Aquí, en el barco de Valdeorras, de momento calma tensa antes del inicio de la etapa. Se advierten y se avisan de protestas que pueden ser masivas al paso de la carrera por Ponferrada.
Gracias, Quique. Desde las 4 de la tarde en COPE Más contaremos el final de etapa. En cuanto a la Liga, ya es oficial que el domingo el Barça va a recibir al Valencia en el Johan Cruyff. Por cierto, que el Valencia va a disponer de 290 entradas. Elena Ford, vicepresidenta institucional del club azulgrana, anoche en TV3, además dijo que no se puede garantizar el regreso del Barça al Camp Nou para los futuros partidos ante el Getafe o ante la Real Sociedad.
Gracias, Bruno. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 19 grados en el centro de la capital, en una jornada sin apenas cambios en las temperaturas, con máximas de 28 o 29 grados y mínimas que estarán en torno a 13. En cuanto al tráfico en las carreteras, complicaciones de salida por la 1 en la zona del Vellón y en la 3 en Rivas. En las calles de la capital, circulación lenta en la vía lateral del M30, en la zona de Venta, sentido norte, también en los accesos por Avenida de la Memoria, O'Donnell y Avenida de América, y en el Paseo de la Castellana en el norte. También en el interior, en Raimundo Fernández Villaverde hacia Castellana, en el túnel de Cristo Rey hacia Teaver Múdez y José Abascal, en las calles Carranza, Sagasta y Génova y en Goya y Alcalá, sentido centro. También hay dificultades en Francisco Silvela y Joaquín Costa. Y a finales de noviembre se reabrirá la línea 7B de metro tras más de 3 años cerrada y tras los problemas que generó su construcción principalmente en San Fernando de Henares. Escuchas Herrera en COPE.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lo primero, Angelito García con el ganador del US Open. Angelito.
Carlitos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Cae tatuaje, cae otro y la estatua de la libertad.
¿O? Cuando gané el primer US Open no me hice nada, solamente la fecha, lo cual tengo que ponerme algo.
¿Qué es eso de tu prime? A ver, que no has llegado.
Yo creo que ahora mismo estoy en mi mejor versión de la carrera que llevo, pero no el nivel más alto que Carlos Alcaraz puede llegar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Pues mire, es una semana en la que se está hablando mucho de lectura, de libros. María Pombo, si no se ha enterado, dijo que leer no te hace mejor persona. Quien lee no es mejor que quien no lo hace. Y claro, un solomillo como ese en un país como este tiene como resultado lo que ha pasado. Una gran polémica, otra. Dos, unos creen que María ha dicho que los niños no deben leer y otros que Hitler también leía mucho, y claro, pues buena persona no era Hitler, ¿no? La última vez que le pregunté a Arturo cuántos libros tenía en su biblioteca, me dijo de más de 30.000, así que igual está bien empezar por aquí, Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Buenos días.
¿Sigues teniendo 30.000 o...?
Alguno más habrá ahora ya, alguno más.
Alguno más. ¿Qué te parece? ¿Te has enterado en la polémica o no?
Es que no sé quién es María Pombo, con todo, y lo lamento, pero vamos, no tengo ni la menor idea. Te lo siento, explico. Mucho, pero me pillas completamente fuera de combate. No sé quién es.
Bueno, una influencer.
Y por lo que estoy oyendo, no tengo el menor interés en saberlo. Así que, bueno.
Pero, ¿leer te hace mejor persona?
Depende de lo que leas. Así es que, como todo en la vida, cuando tienes formación, cultura, cuando tienes preparación en el colegio, en casa y todo, lo que lees te nutre. Cuando estás mal preparado, lo que lees te contamina. Sí. Si tú solo lees Mein Kampf, o lees, yo qué sé, pues cualquier barbaridad, pues evidentemente pues es nocivo. Ahora, si tú has leído mucho, pues leer Mein Kampf, incluso aprendes, claro, de Mein Kampf a detectar el mal del bien. O sea, es decir, que hay matices. Nada es rotundo ni redondo como lo plantea.
Pero,
ahora, eso en general, dicho así, es una gilipollas.
Pero sí existe.
Resumiendo.
¿Pero crees que existe cierta superioridad moral de quien leyendo señala a quien no lo hace?
Hombre, existe, claro, hombre, normalmente existe, pero a veces justificada. O sea, ten en cuenta una cosa. Si tú lees libros, tú has leído historia, has leído, por ejemplo, historia de la Guerra Civil, has leído a Galdós, has leído a historiadores españoles, extranjeros, has leído, no sé, todo, ¿no? Y te viene alguien, un analfabeto o analfabeta, que los hay en los dos sexos, viene a decirte, a contarte cómo es la vida, y te dice, tienes que reírte y despreciarlo, evidentemente, ¿no? Y que depende a quién tengas enfrente. Lo que pasa es que el problema está en que ahora todo el mundo se cree con derecho a no opinar, sino a rebatir ideas a gente. Yo siempre recuerdo, no hace mucho tiempo, escotado, con una historiadora de baja categoría, que un día coincidimos él, ella y yo, ella dando lecciones a Escotado, ¿no? Tú es que no has entendido, tal. Eso a veces es patético y a veces es triste, ¿no? Pero bueno, ya. Pero resumiendo, los libros te hacen mejor, aunque no moralmente, te hacen mejor intelectualmente. Los libros te permiten detectar, adivinar, ver, prever, recordar, comprender, ¿no? Comprender. Y eso siempre es bueno.
Yo sé que te has vuelto a leer todos los libros que escribiste de A la Triste, que te has vuelto a leer todos los libros que leíste para escribir A la Triste. Y tengo una duda de si tú separas la lectura por lectura profesional y lectura personal.
Sí. El problema que tengo es que ya, con la edad que tengo, y después de 30 años escribiendo novelas, ya es muy difícil. Es como el relojero que mira un reloj y ya no ve la hora. Ve las ruedecillas, la maquinaria, las agujas. Y el problema que tengo es eso, que sin querer leo como un profesional, no como un lector. Y eso me priva de muchos placeres. Me hace aprender. Leo cosas o releo cosas de una manera mucho más nutritiva, ¿no? Pero es cierto que el placer inocente del lector limpio que lee una historia para que se la cuenten y ya está, lo voy perdiendo con los años.
¿Por qué 14 años después vuelve este caballero?
Pues por muchas razones. Lo dejé porque había 7 ejemplares, porque el libro me quitaba, en la serie de este me quitaba espacio y tiempo para otras cosas, que había novelas que quería escribir que no tienen nada que ver con A la Triste, pero bueno, ha pasado el tiempo, hay lectores que me han apretado mucho, con Arturo, tal, Arturo, la novela A la Triste, ¿qué pasa con él? Hay gente que solamente lee A la Triste, gente que lleva tatuado A la Triste o frase de A la Triste, y bueno, ha habido mucha presión. Y después, ahora se cumplen 30 años, creo, yo dejé 2 libros pendientes, tenía esa duda con los lectores, dije, bueno, yo creo que es el momento para, no sé lo que me queda todavía, pero antes de que...
Me queda uno.
De que cierre la tienda, no digo, no sé lo que queda de vida.
No, yo lo digo, pero...
Antes de cerrar la tienda, voy a, por lo menos, a cumplir un poco más y voy a dar otro día. Entonces, y pues, la verdad es que me lo paso muy bien.
Qué bien. Sí.
Lo cual es que he tenido un problema. Que sí, claro, yo escribí, el último artista fue hace 14 años.
Claro.
En la novela ha pasado un año del anterior, pero sí, para mí han pasado 14 o 15. Y entonces, claro, yo he cambiado. Envejecido. Sí. Yo veo el mundo de una manera ahora pues más amarga, más lúcida, lo que tú quieras, más oscura, con más remordimientos. Entonces, claro, la triste, digamos, sea de cierta forma contagiado o contaminado de esa mirada, ¿no? Entonces, él también es un poquito más amargo, más lúcido, más triste, más oscuro.
Viajemos en tiempo y lugar. Este libro que tengo en mi mano, Misión en París, arranca siguiendo a 4 jinetes a la vera del río Sena. jinetes que cruzan el puente de Notre Dame, que pasan cerca del Louvre. Estamos en París. Has vuelto a incluir un mapa de la ciudad en este libro. ¿Cómo has estudiado la París del siglo XVII? ¿Cómo era París en el siglo XVII?
Pues era sucia, oscura, infecta, insalubre, peligrosa. Bueno, era eso, ¿no? Era una ciudad urbanísticamente, los puentes estaban llenos de tiendas y de cosas, y era muy diferente. Pero para eso están los libros antiguos, están los planos, los mapas antiguos, todo lo que he hecho ha sido, pues, como hago siempre, ¿no? Me he ido a planos antiguos intento reconstruir, proyectando en ellos las lecturas y las imágenes, los grabados que he encontrado en libros, el París del siglo XVII.
¿Era muy diferente al Madrid del siglo XVII?
Bueno, en base no, era diferente porque era una ciudad más bonita, digamos, que el Madrid del XVII, ¿no? Tenía más detalles, tenía puentes más espectaculares, un río que la marcaba mucho, el Louvre era un palacio muy interesante, y bueno, pero no había, básicamente no había diferencia, las ciudades eran igual las dos, ¿no? El ambiente era el mismo.
Es que es interesante que la sitúes aquí porque Francia se había disputado años antes y se seguía disputando entre católicos y protestantes, entre católicos y hugotones, y hay mucha presencia por aquel entonces de embajadores españoles, de agentes de los Austrias, entre otros Francisco de Quevedo.
Bueno, eso me lo invento, pero podía haber sido
perfectamente. Bueno, a eso me refiero y sobre eso va la pregunta, porque claro, cuando tú utilizas personajes reales, Francisco de Quevedo es verdad que sale con recurrencia en la historia de la triste.
Ahora, de Quevedo es la sombra que planea sobre todo la triste. O sea, es como una especie de padrino de la serie. Sí,
pero cuando tú plasmas aquí las palabras de Quevedo, tienes que ser mucho más cuidadoso de cuando plasmas las de la triste, entiendo.
Pues, es que todo lo que dice Quevedo en el libro prácticamente está tomado de sus propios textos. O sea, yo es raro que yo me invente una frase importante de Quevedo, las tomo de sus textos, sus prosas, sus versos, sus obras de teatro, sus jácaras, todo, extraigo palabras, expresiones. Él habla como hablaba. O sea, Quevedo es un personaje, digamos, minuciosamente, amorosamente reconstruido, porque para mí es muy importante. No es ya por Alatriz, sino es que yo cuando leía Quevedo entendí España, ¿no? Tú lees, y es más, tú lees un soneto de Quevedo satírico y parece que está hablando de la España de ahora, los ministros de ahora, los reyes de ahora, todo de ahora, ¿no? Es de una modernidad absoluta, asombrosa. Entonces Quevedo para mí fue clave. Yo, la amarga lucidez de ser español, la mirada orgullosa y al mismo tiempo horrorizada sobre nuestra historia y nuestra vida, se la debo a Quevedo.
Entiendo que ha sido un año muy emocional para ti, porque además de escribir sobre Quevedo, sobre A la triste 14 años después, aparece un crossover mosquetero en el libro que entra en la raíz de tu emoción, de tu historia.
Yo vengo de ahí. Yo leo Los Tres Mosqueteros con 8 o 9 años y quedo fascinado. Yo quiero ser uno de ellos, son mis amigos. O sea, me muevo Los Mosqueteros, lo he leído un montón de veces, ¿no? Y son mis amigos, fueron mis amigos, mis compañeros, yo era D'Artagnan, ¿no? O era uno de ellos. Y además hay otra cosa que es Milady, la mujer peligrosa que aparece en Los Mosqueteros. Esa mujer marcó mi vida. Yo nunca he podido ver a las mujeres jamás de una forma diferente a la mirada que a la Milady de Dumas me imprimió. Esas mujeres que luchan solas en territorio enemigo, bajo un cielo sin dioses, con reglas de los hombres contra los hombres, ¿no? Que a menudo se vengan de los hombres. Esas mujeres duras, fuertes, están en todas mis novelas. Todos mis novelas femeninos, todos se basan en Milady. Incluso Angélica de Alquézar, la joven de los Alatristes, ¿no? la enamorada de Íñigo Balboa, es una Milady en pequeñito. Son mujeres duras y peligrosas, ¿no? Con las cuales hay que dormir con un ojo abierto, ¿no? Y cuidado, no te den la puñalada, ¿no? O te la dan, ¿no? Y eso es mi visión y todo arranca de Los Tres Mosqueteros. Por eso esta novela es una especie, digamos, de retorno, de homenaje, de regreso, de guiño a todo aquello.
Desconocía que había una forma de batirse a la española y otra a la francesa.
Sí, eso también lo exagero un poco, pero sí, digamos que cuando en algún momento Alatriz se dio un enfrentamiento con Athos, uno de los mosqueteros, ¿no? Pues Athos se bate en plan elegante de salón, como un hombre de salón y de corte. Alatriz se bate como un buscavidas, como un tipo que ha estado en Sevilla, en el Potro de Córdoba, en el Perchel de Málaga, en la guerra, el tío se batea a la guarra, con trucos sucios. Entonces, bueno, pues,
me encantó eso.
Me hacía gracia, ¿no? Enfrentarles en dos maneras distintas de entender. Claro, a la tía se bate para sobrevivir, el otro se bate por elegancia, ¿no? Y esa es la diferencia. Sí.
Entender a la triste es una forma de entender a Arturo Pérez Reverte. Hay una escena importante que arranca con Íñigo de Balboa, apadrinado de A la Triste, levantándose de la cama, de su pensión, pero no puede dormir. Va hacia el baño y descubre en el salón a la Triste bebiendo solo. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Y buenos días, Arturo.
Qué alegría verte.
Me encanta reencontrarme contigo en COPE. Esta escena me gustó mucho, Arturo, porque creo que a través de una composición descriptiva muy cinematográfica, en realidad estás describiendo el alma de A la Triste.
Correcto.
Porque estás solo, bebiendo solo, solo con sus demonios, un hombre ya de 45, 46 años, que ha vivido mucho, que ha matado mucho, y el joven Íñigo Balboa le descubre en un momento de intimidad, ha vaciado ya dos frascas de vino, va por la tercera, y el capitán no puede dormir. Íñigo no puede dormir porque ha visto a Angélica de Alcázar, que es la mujer de la que está fatalmente enamorado, pero A la Triste tiene otras razones para no dormir. Eso es un A la Triste, el de este libro, distinto, con una carga de demonios, con un remordimiento a cuestas, que bebe solo, que se enfrenta en soledad por la noche a sus demonios. ¿Qué hay ahí del escritor que ha parido a este gran personaje?
Bueno, yo también tengo remordimientos, ¿no? Yo, cuando tienes la edad que tengo yo, sé que haré 74 años dentro de dos meses, tienes muchos muertos en la espalda, ¿no? Muertos que han matado, como dije, no hace poco lo he dicho, no me acuerdo a quién, los han matado sin querer, a lo mejor, caminando. Al caminar matas sin darte cuenta. Y dices, ¿eso los he matado yo? Pues sí, los he matado tú. Ahí está tu lista de muertos. Estos son fantasmas que te acompañan, que vienen, remordimiento. Entonces, digamos que se los he prestado a la Triste, ¿no? En esta etapa de mi vida y en la de la Triste, esos silencios peligrosos, ese vino, yo no bebo, pero bueno, pero la Triste sí, ¿no? Es un personaje de ficción. Esas borracheras silenciosas y calladas y tranquilas y peligrosas, ¿no? Esa mirada, esos recuerdos son, en cierto modo, son míos. Por ejemplo, la Triste, de joven, marcó la cara a una mujer, recortó la cara. Yo no lo he hecho nunca eso, por supuesto, esa barbaridad, pero él era otros tiempos, ¿no? Lo hizo, ¿no? Y a la mujer terminó de puta en Monte Calvario, en Nápoles, ¿no? Y él lo recuerda y lo sabe y lo tiene presente. Son ese tipo de oscuridades, la gente a la que ha matado, que ha degollado, que ha por dinero, por sobrevivir. Entonces, todo ese mundo oscuro lo acompaña. Entonces, la borrachera silenciosa y tranquila de Alatis es su manera de hacer frente, de convivir con esos fantasmas.
¿Qué se siente, Arturo, cuando eres consciente de haber creado un personaje, quizá el personaje literario más importante del siglo XXI, que te va a sobrevivir? Es decir, tú eres consciente de que cuando no estés sobre la tierra, A la Triste sí estará.
Sí, dirán, ha muerto el autor de A la Triste. Sí, ese era mi... Eso
pero
es,
que
el titular
dentro será de 70 años los chavales seguirán leyendo A la Triste.
No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no seguirán leyendo nada. Pero bueno, tal y como está el panorama, dudo mucho que la Triste sobreviva. Pero bueno, en cualquier caso, estoy contento porque es un personaje que ha trascendido los libros. Subes al taxi del taxista, ¿qué tal A la Triste, don Arturo? Y sabes que no ha leído A la Triste, no lo ha leído, ¿no? Pero le suena, ¿no? Entonces, que un personaje tuyo pase al imaginario, ¿no? Pase al uso, al habla coloquial normal de la gente, de tu país y de tu mundo y de tu lengua, es lo más que puede aspirar un escritor, claro. Pero recuerdo que yo pasaba ante la casa de Lope de Vega, había una maestra con sus alumnos allí. Mira, señor, es que eres el autor de A la Triste. Y los que me miraron con un respeto. Eso está muy bien, ¿no? Es muy agradable. Es muy agradable.
Ayer
pero también es verdad que también sé lo relativo que es todo. Hay que decir que tengo la edad suficiente y la experiencia suficiente para saber que, bueno, que en la vida no hay nada definitivo y nada importante. Pero bueno, pero está bien que A la Triste forme parte de ese imaginario que trasciende la novela. Me gusta mucho.
Es una novela que golpea extremos. Que golpea extremos a la izquierda, extremos
sí, es verdad,
a la derecha.
Desde el principio.
Sí, sí. Muchos dicen, no, francófilo, lo otro, lo... No, pues es de lo otro.
No ha gustado ni a la izquierda ni a la derecha.
Correcto.
No, hablo de extremas. Pero ¿ves qué pasa? Claro, la izquierda es que habla del imperio de España y de los tercios. La derecha es que habla de la Inquisición. Entonces, claro, los dos... Lo cual, bueno, es que yo es lo que quiero. Es que justamente la Triste... no hay ni una línea que separe el bien y el mal. Ni siquiera sabemos si es bueno o malo. A la Triste es contar España como fue, con lo bueno y con lo malo. España fue la monda, fue el imperio extraordinario que ni siquiera hoy Estados Unidos es lo que fue España en el siglo XVII. Estaba de moda el teatro español, era imitado la moda española, la influencia política, todo el mundo quería ser español. Hasta los pocos catalanes querían ser españoles porque les interesaba muchísimo serlo en ese momento, ¿no? Y todo eso todo eso también había, y de, bueno, aparte del teatro, que fue imitado en toda Europa, la cultura, la veloz, que, bueno, no tengo que contar lo que fue el 17, pero también hubo partes oscuras, la Inquisición, los moriscos, los judíos fueron antes, todo aquello, las persecuciones, la corrupción. Entonces, claro, yo lo cuento todo. Cuento una cosa y otra. Y eso, claro, no le gusta a uno. Aquí es que tienes que estar...
Ni la rosa ni la negra.
Cógese. Me estoy mojando todos los días. ¿Pero usted de qué? Bueno, depende. Pero puedo... Es que yo soy... Claro, la gente confunde equidistancia con ecuanimidad. Y puedes estar en la derecha o en la izquierda y ver con ecuanimidad el mundo y al adversario, ¿no? Y el artista es eso. El artista es un intento de contar la historia de España como fue, con lo bueno y con lo malo. Y que asumamos tanto la luz como la sombra, tanto la oscuridad como la luz, tanto la gloria como el fracaso y el desastre. Y eso es. Eso, en ese sentido es honradísimo. Quizás sea mi libro más honrado en ese sentido, ¿no? Y quien no lo entienda, pues oye, que lea otra cosa.
Volviendo al tema de libros, yo sé que la triste nace cuando tú abres el libro de historia de tu hija. Y ves que el tratamiento del siglo de oro de España, bueno, en fin, hay que hacer algo, ¿no? ¿Tú crees que si abrieses un libro de historia hoy...?
Lo he abierto.
¿Y?
Los editoriales tienen derecho a ganarse la vida. Vamos a hacer una cosa. Las editoriales hacen libros según se los piden las autoridades locales de las 17 educaciones que tenemos en España. Entonces, claro, la editorial lo que hace es que tiene que vender libros, entonces lo que hace es, bueno, yo quiero esto, pues esto. Quiero que me cuentes cómo fue el Silvo Gomero. Pues ahí está. Tal. Que me cuentes tal la Sardana, que me cuentes tal la Escolari, que me cuentes cómo la paella valenciana o que me cuentes cómo el gazpacho andaluz o el pisto manchego o que quiero 6 páginas del caldero murciano. Pues ya la editorial lo hace, ¿no? Pero no es culpa del editorial. Pero no hay la política educativa española es un desastre. Son 17 políticas que no tienen sentido ninguno. Entonces, claro, todo se va reduciendo. Entonces, cosas importantes, cosas que nos explican. Porque somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Y el 17 nos marcó para bien y para mal en muchísimas cosas. Entonces, que eso desaparezca o quede marginado en favor de otras disciplinas o otras materias, me parece penoso. Y la triste es justamente mi intento por compensar para mi hija y para la generación de mi hija, esa cada vez mayor ausencia de memoria, de cultura, de lo que explica lo que somos.
Es que tengo un amigo en Suiza, hablando este verano con él, me decía, tiene una cosa que me alucina y que quizá te llame la atención, es que en Suiza los suizos conocen poco a sus políticos. Te quiero decir, tú le dices, ¿quién es el ministro de Agricultura? Seguramente no le pongan cara. ¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa... Perdón, voy a toser. Los que hemos viajado, los que habéis viajado, en el cual se dedique tanto tiempo en los informativos a la clase política. Que el alcalde de Matalascañas, el concejal de Tarrasa, el segundo alcalde de Vigo, dicen algo y ya se convierte en titular de telediario, se convierte en noticia. Cosa... Y eso no pasa en ningún sitio. O sea, la contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos. Es cierto, eso es verdad, es una gran verdad. ¿Por qué? Pues porque España es un país muy peculiar, un país lleno de complejos y de traumas y en manos de los de siempre, aunque que vayan cambiando de camisa y vayan cambiando de azul a rojo, a amarilla o lo que sea, o de tal o otro. Y bueno, y todo eso. Y el negocio es ese. España es un negocio para... Mira, antes quien nos explotaba eran los aristócratas, los reyes y los curas. Ahora nos explotan los políticos. O sea, han tomado ellos el relevo de la clase parásita que durante tantísimo tiempo destruyó España, destrozó España. Y ahora los de todo signo, porque aquí sí que no hay diferencias, esto es un negocio. Entonces ese negocio incluye contaminarlo todo con aquello que... Hacernos partícipes, hacernos clientes de ese negocio que tienen montado. Y esto es así de sencillo. Pero insisto, unos y otros, todos ellos. Míralos, mira cómo se visten antes, cómo se visten ahora. Míralos, es que... Claro, pero ¿qué pasa? Cuanto menos educación, cuanto menos lucidez, cuanto menos formación tiene el receptor... El votante, el ciudadano, más difícil es detectar a los sinvergüenzas y separar el grano de la paja de la gente decente y la indecente. Es un problema de educación. España es un problema de educación.
Cabrones.
¿Me lleváis?
Pero en París.
No quiero ir, yo he venido a hablar de mi libro.
No, es que quiero ponerte algo, poneroslo a los dos. Y quizá que charlemos sobre esto, porque antes hablando con Jorge te preguntaba, oye, ¿cómo será la triste dentro de 70 años? ¿Le seguirán leyendo? Y me encontré con algo una entrevista deliciosa, para mí es una de las mejores entrevistas que se ha hecho en televisión, Jesús Quintero, Antonio Gala. Dos micrófonos, una mesa y una predicción en 1991 de cómo sería España en el futuro.
Ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande. ¿En qué va a consistir? En unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, en una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales, que dentro de poco parece que va a ser posible que yo, apretando una tecla, sepa enseguida quién es Velázquez, quién es Goya, quién es Cervantes. Pero yo me temo, Quintero, que esa persona no sienta la menor necesidad de saber quién es Goya, quién es Velázquez y quién Cervantes, y no apriete la tecla.
Es exacto eso. Tenemos en el teléfono móvil, lo he dicho alguna vez, tenemos 3.000 años de cultura, civilización, memoria, ciencia, todo. Y lo usamos para hacernos selfies o mandarnos WhatsApps o decir, mira, es verdad, o sea, está todo ahí. O sea, la tecla está. El problema es que no oprimimos la tecla adecuada. Entonces, y la única defensa que hay frente a todo lo que hemos estado hablando, la única barrera frente a la manipulación, la poca vergüenza, el cinismo político, insisto, de unos y de otros, porque es idéntico, casi idéntico, es la educación. A más preparación, más capacidad de filtrar. Sin preparación, te lo comes todo. La papilla revuelta que te están colocando sin ser capaz de distinguir lo útil de lo inútil, lo bueno de lo malo.
Pero tú tienes, Arturo, muchos lectores jóvenes. Yo creo que eso también es un motivo para la esperanza. Lo digo porque a veces te dicen, no, es que Reverte es muy pesimista, no ve futuro. Cree que vamos a ser nuestra civilización, pues como otras en la historia, tiene una fecha de caducidad y por tanto será...
Pero eso no es ser pesimista. Eso se realiza en yo nací en el 51. Mi segundo nació en el siglo XIX. Yo soy educado para un mundo que ya no existe. Yo soy un lo que queda de un mundo que desaparece. Ahora viene otro mundo, no digo que lo que viene sea mejor o peor, digo que mi mundo, el mundo en el cual estaba Cervantes, Dante, Homero, Montesquieu, Montaigne, Velázquez, Goya, ese mundo desaparece, ese mundo se va yendo poco a poco, se va apagando y va llegando otro mundo con soportes distintos. Por ejemplo, la gente ya no va, los jóvenes ya no van a leer libros dentro de 20 años, verán videojuegos, harán incursiones en las redes sociales y en la inteligencia artificial, van a cambiar los soportes, va a cambiar el mecanismo que sostiene el mundo. O sea, pero es evidente que mi mundo se acaba. O sea, mi mundo ya no tiene que ver. Yo lo veo con melancolía y lo veo con una sonrisa también, porque al acabar un mundo también es muy interesante. Asistir al final de un mundo es muy gatopardesco.
¿Pero crees que no van a leer los niños en un futuro?
No, los niños en el futuro verán... Vamos a ver, las historias van a ser necesarias siempre. Siempre va a hacer falta que haya historia. Pero la narración será en otro soporte. El papel, esto morirá. Serán, insisto, videojuegos, televisión, series, otros soportes más puestos al día. Pero eso no es trágico, eso es la vida. Si yo ahora fuera un joven, siempre digo, si yo fuera un joven creador, yo ahora escribiría guiones para televisión o videojuegos, porque es el futuro de la narración. La narración en papel se aguantará, claro, nada acaba de golpe, pero poco a poco se irá diluyendo en la nada. A mí ya no me pilla, ni a vosotros posiblemente. Pero que eso va a ocurrir sin duda, no es que vaya la menor duda, ¿eh? Pero eso no es malo, es que los jóvenes van por otro lado. Entonces, bueno, lo que no vas a decir, los jóvenes tienen muchas razones, muchas cosas. Además, los hemos engañado tanto, manipulado tanto y los hemos defraudado tanto que tienen derecho a muchos pataleos, ¿no? Pero está claro que el mundo va a cambiar para ellos, ¿no? Su mundo va a ser otro, el mundo de los nietos, si los tenéis, yo o los míos, si yo los tengo, no tiene nada que ver con el nuestro. Pero claro, hay que conocer el mundo anterior para poder comprender el que... O sea, no entenderán su mundo si no miran hacia atrás y comprenden el mundo que hemos hecho otros, ¿no? Eso se llama educación.
¿Sabes, Jorge, que la última vez que se pasó Arturo por este estudio tuve, seguramente, además de la lectura del libro, unas 5 horas preparando la entrevista? ¿Tú sabes qué es lo que triunfó de la entrevista?
¿El qué?
Una historia que contó Arturo.
Sí.
de que mi padre le entrevistó en pijama una vez.
Sí, sí, sí. Yo estaba en el Hotel Colón, que es mi casa en Sevilla siempre, y tu padre en la casa de estos estaba a 5 minutos, ¿no? Sí, joven, no. Te paga que te hago una entrevista. Voy allí y se trae en pijama allí en el patio ese que tenía en
pijama. Con un puro.
Con un puro. Y me hizo el tío la entrevista en pijama. Y yo dije, y dice, es que voy a meter muy poca vergüenza. Y la verdad, tiene poquísima. Nunca he tenido vergüenza.
Pues es que Arturo, tú Sevilla te has pateado mucho. Sevilla, bueno, sí, hay una actriz también.
Sevilla me gusta mucho.
Qué maravilloso. Oye, ¿el siguiente nos dices algo? No dices nada nunca, ¿eh?
Es que no sé, nunca se sabe, nunca se sabe.
Pero el siguiente, el año que viene, te pasas por aquí también.
Escucha una cosa, Alberto. Un día una novela mía quedará a la mitad. Sin terminar. Lo sé, tengo la certeza de eso. Un día ocurrirá, ocurrirá.
Porque tú vas a morir escribiendo.
No sé lo que me queda, es que no sé lo que me... No, y tú tampoco lo sabes, y tú tampoco, Alberto, tampoco lo sabes, no sabes. Yo tengo asumido que, bueno, que me queda un tiempo, no sé si me queda 1 o 10 novelas, o 5, no sé cuánto. Y sigo escribiendo, porque para mí escribir una novela es como... Claro, es que yo me acuesto noche pensando en la novela, mañana voy a escribir tal página, tal cosa, tal. Estás, vives... Una novela es una manera de estar vivo, de mirar el mundo, de leer, de preguntar, de saber, de averiguar, de moverte, de estar vivo, de estar lúcido y atento, como un cazador que va con la escopeta echando cosas al zurrón, ¿no? Si no escribía novelas me aburriría enormemente, porque leer ya, he leído tantas cosas.
Y seguir, ¿no?, la política ya, imagínate.
Y bueno, pues ya, eso no tiene...
Pero Arturo,
me queda el mar, pero el mar no es suficiente, el mar no es suficiente. Necesito escribir, crear historias, tener una historia en la cabeza, en la imaginación, para mí es muy importante.
Pero tú no tienes, y terminamos ya con esto, ¿no tienes miedo a la muerte?
Vamos a ver, no me apetece morir mientras esté en condiciones de seguir vivo con dignidad. Lo que tengo miedo es a morir. Lo que tengo miedo, ¿sabes? Porque hay agonías que estropean una vida. Yo he visto morir a mucha gente. Los he visto morir con las tripas fuera, con las tripas dentro, gritando, callados, silenciosos, resignados, desesperados. Y sé cómo se muere, sé cómo muere la gente. Y sé cómo me gustaría morir a mí. Pero bueno, sé que una mala muerte te puede estropear muchas cosas. Entonces, lo único que tengo miedo de verdad es a morir de mala manera. A que me pille la muerte de mala manera, sin capacidad para hacerle frente y mirarla a la cara. A mí me gustaría terminar en el mar, por ejemplo, ¿no? Sí. Usted un día irme en el barco, pum, y un temporal, y ahí se acabó el Arturo, ¿no? Una forma, de acuerdo con tu vida, ¿no? A ver, morir
muy
como...
Muy conradiana.
Morir, ¿no? Morir como has vivido. Yo he vivido así, ha sido mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, pero a eso sí le tengo miedo, de verdad. A perder las maneras, digamos, ¿no? En el último momento.
Pues qué bien que estés tan bien y que vayas a durar tanto. Mi padre dice que vais a durar más que un escalón. O sea, los escalones, ¿tú sabes lo que duran los escalones? Los años que dura un escalón.
Él sí que va a durar,
Arturo Pérez Reverte ha escrito Misión.
Oye, mando un abrazo. No se está viendo porque está tocándose la flor, pero bueno. Carlos, te mandamos un abrazo aquí con tu cachorro y con Alberto. Y bueno, un abrazo fuerte, tío, un abrazo fuerte.
Arturo,
siempre.
Gracias. Jorge, seguimos.
La maturité si près de l'enfance, je voudrais bien te garder toujours avec tes chagrins, tes éclats de voix, ton rire enfantin, ta manière à toi de parler soudain de n'importe quoi. Et qui vont si bien avec toi.
Un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 mini bricks a 1,50 euros. Tres bricks de 3,30 a 1,20 euros. Y un litro a solo un euro. Fruta leche Don Simón, para beberte el mundo.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería Tanalita en Rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Redes sociales, tecnología, lo digital está en todo lo que hacemos y Jorge Morla es experto que nos guía por ese universo fascinante. Ahora en Herrera en COPE nos sumergimos en el mundo digital con él. Adelante, Alberto.
Y además tenemos un tema y que está levantando un poco de pollos en toda Europa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien. Fascinado también con Arturo, la entrevista.
La verdad que Arturo, cada vez que viene, es fantástico hablar con
él. Y esa gran frase que tiene, si hoy se pusiera a escribir, haría guiones de videojuegos. Ojito, ¿eh?
Te ha gustado además, ¿eh?
Ojito.
Oye, el tema de hoy tiene tela. Se trata de que algunos, esto lo llaman ya la gran amenaza contra la privacidad digital en Europa. Y ojo, porque se viene votación en pocas semanas. Jorge, hablamos de Chat Control 2.0.
Chat Control 2.0. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya existe un reglamento que es Chat Control 1.0.
Entró, si este se va llamado punto cero, tiene
esto es
sentido.
La digievolución. Entró en vigor en 2021 en la Unión Europea y lo que permite, pero no obliga, es a las plataformas de mensajería a revisar los mensajes privados de los usuarios en busca de material sexual infantil.
Ahora hablamos del 2.0, pero, o sea, ¿qué es lo novedoso exactamente?
Lo novedoso de este Chat Control 2.0 es que es una propuesta de reglamento de la Unión Europea que ahora sí que sí obliga a las plataformas de mensajería a escanear todos los mensajes privados en busca de, pues esto, material de abuso sexual infantil. Y cuando decimos todas las plataformas de mensajería, estamos hablando de WhatsApp, de Signal, de Telegram, incluso los mensajes privados de Instagram.
Estamos hablando de todos los... O sea, si yo te mando un chiste malo o una foto de mis vacaciones, ¿eso también pasa por el filtro?
Todo pasa por el filtro. Y, evidentemente, aquí es donde viene el problema, porque para que funcione, lo que hay que hacer es romper esto que llamamos cifrado de extremo a extremo, que es lo que ahora mismo usamos para garantizar que lo que tú me mandas a mí, pues solo lo podemos leer tú y yo.
O sea, que este sistema, este cifrado que hace que nuestros mensajes ahora mismo sean seguros, y esto lo entrecomillo porque tienen que tener letra pequeña, se va a ir al garete por completo.
Y no solo eso, sino que antes de que el mensaje salga de tu móvil, pues una inteligencia artificial lo escanearía y si esta inteligencia artificial no le gusta lo que ve, pues lo puede marcar y manda un mensaje a la policía. Evidentemente, sin conocer el contexto, sin hacer una valoración racional.
Es que ahí es donde está el tema. Tú imagínate que le mando a mi mujer o que cualquier usted que me está escuchando le manda a su mujer una foto de que acaba de duchar el niño. Y el niño lo tiene en casa sin toalla y con un poquito de jaboncito todavía en los ojos. Pues quizás la interpretación que haga la inteligencia artificial de eso no es la que el contexto describe, ¿no? Que al final parece un capítulo de Black Mirror, pero vamos a poner las fechas en orden Porque esto no ha pasado aún, ¿no? ¿En qué punto estamos ahora mismo?
¿En qué punto estamos? Bueno, pues el 12 de septiembre, es decir, pasado mañana, los gobiernos de la Unión Europea tienen que cerrar sus posiciones sobre el tema, es decir si están a favor o no, y si están en contra, pues proponer enmiendas. Y luego el 14 de octubre el Consejo de Europa hace la votación final.
Vale.
Hasta ahora varios países habían bloqueado directamente este proyecto, pero Dinamarca...
Que es la que tiene el presidente del Consejo,
efectivamente,
¿verdad?
Sí. La tiene este semestre y, bueno, pues lo ha vuelto a poner en primera línea.
Vale, vamos a ver la posición de España, pero vamos a ver qué países están en contra y cuáles a favor.
La cosa está bastante dividida. En contra, o sea, lo que significa un no estrictamente rotundo, está, por ejemplo, Austria, uh-huh, Bélgica, Países Bajos o República Checa. Uh-huh. Luego hay un bloque de países que están más indecisos, como, por ejemplo, Alemania, Estonia, Grecia o Rumanía, por uh-huh ejemplo. Uh-huh. Lo de Alemania tiene su miga porque el gobierno anterior estaba totalmente en contra de esta medida, vale, pero con el nuevo ejecutivo de Merz, bueno, pues se han vuelto un poco más ambiguos,
okay,
y es clave, evidentemente, porque, bueno, si Alemania cambia de postura, pues bueno, esto puede un poco inclinar la balanza.
Todavía no has mencionado España ni los países que están a favor.
Esos son los países que están a favor. Pues efectivamente, España, por ejemplo, Italia, Hungría, Francia. De hecho, Francia también al principio estaba más tibia. Ahora ha dicho claramente que apoya la propuesta. Y bueno, ya sabes tú que si Francia y Alemania están en
desde
el mismo
luego,
bando, pues bueno, el resto pues suele seguirlos.
Porque me imagino que el lío estará sobre todo en el Parlamento Europeo.
Hombre, en el Parlamento Europeo te puedes imaginar. Hay mucho lío, hay mucha oposición a esta medida. Una oposición que, por cierto, viene de muchos frentes, porque están por los verdes, por ejemplo, uh-huh, los liberales, los partidos pirata, incluso muchos partidos conservadores están en contra de esta medida.
Sí, que es un debate, no es un debate de izquierdas o derechas, sino de libertad frente a vigilancia, entiendo.
Sí, esa frase lo resume perfectamente, porque, bueno, evidentemente la intención es buena, porque lógicamente nadie discute que hay que combatir el abuso infantil. El problema, claro, es el método y las libertades que infringe este tipo de
metodología. Yo te he puesto antes el ejemplo, que es bastante inocente, ¿no? Que tú mandas a una mujer una foto de tu niño ya recién duchado y que la inteligencia artificial, recordemos, que sufre... Bueno, directamente muchas veces se equivoca. ¿Por qué no me pones otro ejemplo?
Bueno, y muchas veces directamente miente. Pero claro, cualquier foto que involucre niños, imagínate que, pues eso, tú dentro de unos años tú, precisamente, uh-huh, como padre,
gracias,
mandas una foto y la inteligencia artificial detecta que eso es un niño y de repente salta la alerta y llega a tu casa la policía.
Yeah.
Bueno, es lo que tú dices, la inteligencia artificial en ciertos patrones falla más que una escopeta de feria. Chat Control 1.0, que es el que ahora mismo está vigente, ya ha tenido muchísimos, vamos a decir, falsos positivos.
Uh-huh.
Y ahora que si se aprueba tiene que revisar todos los mensajes, pues imagínate, estos falsos positivos se pueden multiplicar.
Pero entonces no entiendo, si ya el chat 1.0 ha tenido muchos errores, ¿por qué insisten tanto en sacarlo adelante? Y sabiendo, entiendo que los expertos que hay allí evidentemente saben que la IA sufre alucinaciones y que, vamos a ver, hay alguien que puede enviar una foto como la que hemos descrito, ¿no?
Sí, y luego evidentemente tiene pues todo el choque político, ¿no? Pero claro, precisamente aquí la cosa se pone pues más jugosa porque entran los intereses políticos, los intereses económicos. Por un lado, Alberto, vamos a ver, la Comisión Europea tiene un interés político, vamos a decir, legítimo, uh-huh, en mostrar firmeza precisamente con esto, ¿no? Con el combate contra el abuso infantil. Pero claro, por otro lado, también es verdad que existen lobbies tecnológicos, uh-huh, todos sabemos que en Bruselas operan muchos lobbies, hay muchos lobbies de seguridad, que claro, se puede beneficiar vendiendo los sistemas de escaneo masivo de todas las aplicaciones de mensajería.
Claro, ahora cuando mencionas lobby, porque uno piensa en la sociedad y estoy seguro de que... Si 6-7 de cada 10 de los que nos están escuchando dicen, oye, pues mira, vamos a mirar esto de Chat Control 2.0, no lo veo del todo bien, siendo generosos. Pero claro, se habrán hecho encuestas, la gente que dice de todo esto.
Las encuestas son muy claras. Más o menos el 75% de los europeos rechaza este Chat Control. Bueno,
vale,
de los que lo conocen, porque mucha gente,
claro,
lo que tú dices, mucha gente nos estará escuchando y se estará llevando las manos a la cabeza. Evidentemente, la gran mayoría no quiere que sus mensajes privados sean vigilados y, bueno, cada vez está habiendo más protestas, más campañas también de información en redes para frenar este proyecto. Hay que ver si al final acaba saliendo, porque de ser así, Europa lo que tendría es el mayor programa de vigilancia preventiva de la historia.
Vale.
Es decir, estamos hablando de más de 400 millones de personas que verían todas sus comunicaciones privadas pues escrutadas a un nivel que no se ha visto. Y claro, aquí pasa una cosa, que es que Europa lleva muchos años afeando precisamente este tipo de conducta en países claro, como Rusia o China, sobre claro. todo China, claro.
Claro, es que tiene esta frase que acabas de decir ahora mismo es la contradicción, rompe el principio de no contradicción, claro, porque al final claro. tú no puedes estar criticando lo que luego intentas llevar a cabo. A mí lo que me preocupa de todo es que se abre una puerta, ¿no? Hoy es el abuso infantil, pero claro... Este es el pretexto. Te dicen, oye, mira, yo voy a hacer esto para cuidarte y para salvaguardarte de esto, pero no me estás explicando qué otras cosas podrías hacer con eso en el caso de que se apeteciese, ¿no? Porque, en fin, hoy es el abuso infantil, pero luego lo pueden utilizar. Es control absoluto.
Al final es eso, ¿no? Es abrir la puerta a un grado de control inédito hasta ahora. Ese yo creo que es el problema de fondo. Hay otra cosa que a mí, Alberto, también me parece bastante chunga, que uh-huh. es que al final estás dando a empresas privadas y no a gobiernos la potestad para que decidan claro. qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque claro. Bueno, al final van a ser las empresas privadas y sus inteligencias artificiales las que digan sobre este contenido voy a alertar a la policía y sobre este no.
Ojo que no queda tanto. 12 de septiembre, posiciones finales. 14 de octubre, tengo entendido, votación definitiva. Así que aquí lo contaremos. Por cierto, quiero que escuchen esto.
Looking upward, we find the red jackal spider. It's hairy, distinctive for its...
Excuse me.
Wait, I'm sorry, who is speaking?
I'm speaking.
Estamos escuchando el tráiler de Critters, que es una película que se ha presentado hace un par de días y de la que se dice que es el primer largometraje hecho por inteligencia artificial.
Pues sí, Critters, en puridad hay que decir que no es la primera película que se hace con inteligencia artificial, porque el año pasado ya salió una película completa que había hecho la inteligencia artificial. No recuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como El robot que crece o algo así. Bueno, era un proyecto bastante modesto. Pero este Critters ya es la primera, digamos, gran película. Está auspiciada por OpenAI, que es la que la va a producir. Y sobre todo, y esto es un poco el punto de inflexión, esta película ya está respaldada por grandes productoras, tanto de Londres como de Hollywood, como del propio uh-huh. Hollywood. Bueno, va de unos monstruitos, surge de un corto que precisamente un trabajador de OpenAI hizo hace un par de años. Entonces ahora lo que quiere hacer la empresa es financiar todo el largometraje. Uh-huh. Y ojo, porque su intención, que bueno, hay que ver si lo consiguen, pero su intención es presentarla en el Festival de Cannes del año que viene.
Se lo pregunto a Jero el viernes, porque claro. al final es un terremoto para la industria del cine de animación brutal.
A ver, es un terremoto, es un meteorito casi, porque claro, no es solo esta película en concreto, sino todo lo que bueno, la inteligencia artificial está suponiendo en todo el sector de la animación, ¿no? Le he preguntado a un amigo, que sí. es José Luis Farias, que es bueno, es director de NextLab, que es una incubadora de nuevas tecnologías aplicadas a la animación. De hecho, en octubre justo va a dirigir un festival, el Weyer Market, que es sobre animación en Valencia. Uh-huh. Bueno, es de los que más sabe del tema, es un capo absoluto de la materia, y lo que me contaba era esto.
El impacto que ha tenido la IA, sobre todo en el sector audiovisual y en concreto en el de la animación, es gigante. No solamente por lo que estamos viendo, sino también por muchos procesos internos que se están haciendo con la inteligencia artificial.
Está claro que tiene bastante impacto, como en todos los sectores, pero al final estamos hablando de sustituir a un sector al completo.
Claro. La inteligencia artificial se va viendo poco a poco en diferentes ámbitos, pero claro, el sector de la animación es uno el que específicamente pues puede trastocarlo por completo. Me contaba esto José Luis.
¿Va a sustituir la IA a la animación? Pues seguramente en muchos casos sí. En muchos procesos seguramente también. Pero dudo mucho que haya una inteligencia artificial que sea capaz de concebir un producto audiovisual de animación desde el primer momento y que este producto realmente enganche con el público.
Yo ahí esto me lo preguntaron ayer, estuvimos con varios medios presentando parte de la temporada, algunos compañeros, Juanma Castaño, Jorge Bustos, Pilar García Muñiz, y nos preguntaron, oye, ¿utilizáis la inteligencia artificial? Y lo digo, pues, ¿se os ocurriría no utilizar ordenadores ahora que a cada uno tiene uno en su mesa? Una cosa es, ¿para qué la utilizáis? Yo a la inteligencia artificial no le puedo decir esta mañana, hazme una entrevista a Pérez Reverte. ¿Por qué? Pues porque al final ese es un trabajo creativo, es un trabajo muy humano que depende mucho del contexto, de la subjetividad, de cómo creas y quieras crear un clima. Ahora bien, una cosa es apoyarte en una inteligencia artificial como una herramienta, que es lo que defendí, y otra, delegar la parte creativa.
Bueno, pues esa es la disyuntiva, ¿no? Y como bien dices tú, pues pensemos en los ordenadores, ¿no? ¿A quién se le ocurriría ahora no trabajar sin un ordenador? En esta primera película se supone que va a haber mucha gente involucrada, es decir, va a haber supervisores, va a haber guionistas, que por cierto son los de la película Paddington, que está muy bien.
Buena peli.
Va a haber productores, pero claro, toda la parte técnica la va a hacer la inteligencia artificial. Al final, lo que OpenAI dice es que en vez de 9 meses y 90 millones, que es más o menos lo que se maneja para este tipo de producciones, van a ser 3 meses y 30 millones. Uh-huh. Esto puede ser un cambio muy grande y también a José Luis Farías le preguntaba sobre ello.
Este es un ejemplo, es un poco la punta del iceberg de todo lo que está viniendo detrás y de todo lo que se está haciendo. Ahora, sobre todo, hay que ver si estos productos nuevos que se están sacando van a tener validez dentro del mercado y cómo lo va a recibir el público. Sobre todo que al final, si el público y los consumidores no reciben bien este tipo de productos, pues no existirán, pero si lo reciben bien, seguramente se hagan muchos.
Es decir, esta película puede ser un parteaguas.
Ya, yo tengo mis dudas con... porque es que cada vez me llegan mejores canciones hechas con inteligencia artificial. Te podría haber puesto alguna para terminar, pero bueno, prefiero que escuchemos a Ronnie Crowell, que es casi mejor que todas las canciones. Pero te digo una cosa, que ya me están sorprendiendo. Y en algún momento he colado alguna como...
Y
como
cada vez tal. Más, sí, sí. Yeah. Se nos cuelan a todos, la verdad.
Amigo, hasta el jueves que viene.
Un abrazo.
Hasta enorme. El miércoles que viene, perdón, y nos donde toda la cabeza. Adiós, Jorge.
Chao, chao.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿La aerotermia calienta toda la casa?
¿La energía de los paneles solares es gratis?
¿Pero qué ventanas son mejores? ¿Aluminio o PVC?
Y nosotros responderíamos que tenemos todo lo necesario para hacer que tu hogar gaste menos y ahorre más energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell.
Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. Todo el mundo. Ha hablado todo el mundo. Y ahora es mi turno. Me toca hablar a mí y decidir.
Después de más de 15 meses y de 28 autorizaciones, hemos logrado que puedas decidir. Por fin. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas. madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12. Las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos por dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues a la noticia del día, sin duda. El juez que instruye el caso Koldo ha aprobado la puesta en libertad de Santos Cerdán.